Continuamos aquí en el altavoz. Faltan 5 minutitos para las 12 del mediodía y tenemos ya lista nuestra columna de género, de mujeres.
De mujeres. Muy buenos días, ¿cómo está toda la audiencia en altavoz? Ya muy buen mediodía. Hoy en esta columna de mujeres del altavoz estuvimos pensando qué vamos a hablar, qué vamos a decir. Ya tenemos tema para la semana que viene, pero para este no me termina de cerrar. Pero resulta que ayer, 4 de octubre, pero el año 1917, hace 99 años atrás, nacía una muchacha conocida por andar con su guitarra al hombro, sus pelitos despeinados y esa mirada penetrante, Violeta Parra. Nacía en Chile un 4 de octubre de 1917, así que hoy quisimos compartir un poco la historia de ella, de esta genial compositora, guitarrista, recopiladora folclórica, artista plástica, ¿sí? Poeta, que fue la Violeta. Para Chile, pero para toda América Latina. Bueno, como bien decíamos, nació en 1917 en un pueblito del sur de Chile y con su familia se mudaron a Chillán. Su mamá era costurera y era muy dedicada, digamos, a esa labor. Era muy buena costurera, tenía mucha habilidad con las manos. De ahí Violeta heredó parte de sus conocimientos en las artes plásticas. Y su papá fue profesor. Él tenía un fuerte desprecio a las instituciones, ¿sí? Tenía un alma bohemia muy, muy grande y era un folclorista aficionado. Cantaba y tocaba la guitarra acompañado de la esposa en cuanta fiesta había. Sí, pero él siempre decía que nada de ganarse la vida con la música, por eso se dedicaba a la docencia, era profesor, pero era muy buen músico. Bueno, los dos, la madre también. Una familia, la verdad, no tenían 8 hermanos ella, ¿no? Una familia muy numerosa de Chile y una situación económica justita, digamos. Pero bueno, los Parra tenían en la sangre la canción y la música y había un dicho, digamos, dentro de la familia que es Parra eres y en vino triste te convertirás. Bueno, a los 8 años, cuando Violeta tenía 8 años nada más, encontró una llave prohibida, ¿sí? Donde su papá escondía su guitarra. Y a partir de ahí empezó a aprender a tocar la guitarra sola, a escondidas, cuando robaba la llave hurtadillas, y empezó a tocar la guitarra sin que nadie le enseñase, ¿no? Mirando y recordando cómo lo hacía su papá, ¿sí? Imitando las posturas y cantando por ahí las canciones que le escuchaba a su mamá cantar.
Mire qué difícil copiar la postura cuando uno las ve al revés, porque uno cuando la mira de otro ve las manos al revés.
Y sobre todo una guitarra de un señor en una niña de 8 años.
Claro.
Pero aún así le fue muy bien a la Violeta, autodidacta, empedernida, y ahí empezó a trabajar con la música. Vamos a escuchar ahora una parte de un podcast que hace la editorial Chirimbote, ¿sí? Que edita los libros infantiles, la colección Antiprincesas y Antihéroes. También tiene estos podcasts radiales que son muy interesantes. Así que vamos a escuchar un pedacito de que nos cuenta un poquito la historia de Violeta Parra. Pero antes queríamos compartir, para ir conociéndola un poco más también, algunos de sus pensamientos en relación a la música. Ella le escribió a un amigo una carta y le dijo: destruye la métrica. Libérate, grita en vez de cantar. La canción es un pájaro sin plan de vuelo que jamás volará en línea recta. Odia la matemática y ama los remolinos.
Violeta Parra nació el 4 de octubre de 1917 en San Fabián de Alico, un pueblito de Chile, y pronto se mudó con toda su familia a Chillán. A sus 8 años, vive en una casa con su familia que es bastante pobre. El padre es profesor y la madre es costurera. Un día, Violeta descubrió un secreto, la llave del armario donde su papá escondía la guitarra. Su padre era un folclorista, pero decía: nada de ganarse la vida con la música. Y desde ese día, cuando nadie la veía, llegaba a puntitas de pie, abría el armario, tomaba la guitarra e imitaba al papá. Las vacaciones de verano de la familia eran siempre las mismas. Iban a la zona campesina donde vivían unas primas. Fue allí donde la Viola, como le decían, aprendió todo lo relacionado con el arte popular. Cuando el padre se quedó sin trabajo, Violeta y sus hermanas y hermanos, que eran 11, empezaron a cantar en la calle por monedas. Años después, Violeta decidió que partiría a la ciudad de Santiago a buscar trabajo y cantar. Pero para ir a la gran ciudad había que vestirse muy elegante. Y si bien a Violeta no se le apareció ninguna hada madrina para regalarle un super vestido, la mamá tuvo una gran idea: hacerle una linda pollera con las cortinas de la casa. Violeta ya tenía 37 años y conducía un programa que se llamaba Canta Violeta Parra por Radio Chilena. Y muchas y muchos lo escuchaban porque en ese momento toda la gente tenía radio y muy poca televisión. Violeta y su hermana Hilda formaron un dúo para cantar en boliches de barrios populares, canciones muy románticas que estaban de moda. En ese bar, Violeta conoció a Luis, un maquinista ferroviario que iba solo para oírla. Con Luis tuvieron a Isabel y Ángel.
Y Violeta nunca dejó de cantar.
Pero un día, Luis, que quería una esposa que se quedara en su casa, le dijo: «Sigue tú con tu arte, yo me voy para siempre». No fue fácil al principio, parece que nunca es fácil al principio, pero Violeta siguió cantando. Llegó un nuevo amor y otras hijas, Carmen Luisa y Rosita Clara. Y también llegó el momento en el que Violeta empezó a recorrer Chile y a recopilar canciones populares.
Bueno, como escuchábamos ahí, gran parte, digamos, de su existencia estuvo marcada por los constantes viajes, por ir y venir, con este alma nómade, ¿no?, que tenía ella. Y es importante, digamos, rescatarlo, porque en este proceso ella fue recopilando, ¿no?, parte de la música popular y tradicional chilena. Y gran parte del movimiento musical que se genera en Chile desde la década del 50 en adelante tuvo en Violeta Parra, digamos, un punto de partida. Digamos, y ahí está su estrecho lazo con el movimiento que se denominó la nueva canción chilena. En 1960, la Universidad de Concepción, en la radio de la Universidad de Concepción, le hacen una entrevista sobre esta labor suya, digamos, cómo era para ella ir en busca de estos cantos populares para registrarlos. Y es interesante, digamos, cómo lo siente ella y cómo nos lo comparte, esta dificultad de acceder y después también el desafío que tuvo en escribirlo y compartirlos al resto. Así que la escuchamos a Violeta.
Recuerdo de la flor de la amapola.
Me enojo con medio mundo para salir adelante, porque todavía ni la décima parte de los chilenos reconocen su folclore. Así que tengo que estar batallando casi puerta por puerta y ventana por ventana. Es harto duro todavía, es como si estuviera empezando recién, Mario. A mí es un gran honor participar en este ciclo tan importante. Yo venía muy asustada porque tú sabes, Mario, yo no soy oradora. No fui a la escuela, es tan poco lo que sé como para estar integrando este grupo tan valioso de las claves para el conocimiento del hombre de Chile. Sin embargo, me puse a trabajar de cabeza una semana y me ha salido el primer trabajo de esta forma. Yo tomé los cantores populares para darle a conocer su alma, su pensamiento. Tal como los he conocido, tal como los he oído hablar. Pero relatar esto para mí era un problema, era un rompecabezas, porque yo no soy escritora. Sin embargo, como estoy tan segura de lo que he aprendido de ellos, ahí me puse con el lapicito y el papelito y salió. Yo podía leerte brevemente el encabezamiento para que así la gente se forme una idea de este mi primer trabajo en este ciclo para el conocimiento de Chile.
Bueno, el folclore antes, ¿no? El folclore que se metía por la radio, que era el elemento de difusión de la cultura, ¿no? En esa época, El folclore que se emitía antes era un folclore, un chile de postal, ¿no? Uh-huh. Pero a partir de estas investigaciones y estos trabajos de Violeta, empezó, digamos, a registrarse y a sonar este otro folclore, ¿no? Del chile profundo.
Que se estaba perdiendo.
Uh-huh. Por ahí es interesante que hubieron, antes de Violeta, otras investigaciones antropológicas donde se relevaban se recopilaba el folclore, uh-huh. pero la verdad que casi siempre quedaban en estudios académicos, y la diferencia, ¿no? de Violeta es que no solamente se quedó en acumular las canciones o los versos estáticos, sino que lo buscó, lo recopiló, lo escuchó, lo interpretó y se lo devolvió al pueblo, ¿sí? En cada interpretación.
Que fue por ahí la tarea que aquí en Argentina hizo Atahualpa Yupanqui, ¿no? Uh-huh. Digamos, de recuperar esas canciones que ya nadie se acordaba, y que eso de ir puerta por puerta, ¿no? A cada uno de los viejitos o las viejitas que se acordaban esas canciones y con su guitarrita las uh-huh. cantaban, ¿no?
Sí, y compuso también cosas memorables, ¿no? Sí. Que más allá de la recuperación, gracias a la vida, digo, es un himno, uh-huh. prácticamente.
Bueno, y en eso de sus composiciones, ya que me dejó ahí la pelota picando, vamos a escuchar en otra parte de la entrevista que ella habla de una composición que se llama El Gavilán, en la que es su primera composición, ella dice, como académica, ¿no? Por el ámbito en el que se va a hacer, con ballet, con todo. Pero todos los elementos que componen la obra son elementos del chile profundo, ¿no? Entonces es muy interesante, pero además también es interesante la historia, que es una historia de amor, y es una historia de amor que muchas veces, digamos, padecemos las mujeres, de este amor que no es sano.
Voy amando.
El tema de fondo es el amor. El amor que destruye casi siempre, no siempre construye. El gavilán representa al hombre, que es el personaje masculino y principal del ballet. La gallina representa a la mujer, y que es el personaje también de primer orden, pero el personaje sufrido, el que resiste todas las consecuencias de este gavilán, con garra y con malos sentimientos. Ahora, este ballet tiene tres partes. Primero, la mujer se enamora del gavilán creyendo que era una flor que ella veía en un jardín. El gavilán está puesto en este jardín de espinas como para engañar. Con sus manos y su cuerpo y su ropa finge ser un clavel. Entonces la mujer y la gallina ve este clavel y se enamora de él y atraviesa los espinales y sufre las consecuencias de estas espinas. La segunda parte, aparece un tercer personaje, que es una gallina vieja, y que la reconviene a la gallina joven, diciéndole: ese no es un clavel, ni es un buen gavilán, sino que es el mal, y ten cuidado con él.
Bueno, por ahí la historia de Violeta, ¿no? Nos trae, tanto en sus letras, en sus composiciones, en las recopilaciones que hizo, un poco estas ganas de ella de perderse, de andar, de escuchar, de cantar y de compartir estos sentimientos, ¿no? Y estos sentires y estas experiencias que también le sucedían a ella por ser mujer. Una de las cosas que decía es que su única ventaja era que gracias a la guitarra había dejado de pelar papas. Ella decía: yo no soy nadie, hay tantas mujeres como yo en cualquier comarca de Chile, ellas pelan el ajo todo el día, la vida es muy difícil, lo que pasa es que ellas se han quedado cocinando y cuidando a sus hijos, y yo me he largado a cantar con lo que sé. Entonces Violeta no, es una nueva, digamos, su vida, sus canciones y su historia nos envuelven en este latido y en este impulso de cortar estas ataduras que tenemos, ¿no? En estas sociedades por el ser mujer, y la verdad que creemos que Violeta se liberó del mandato por muchas otras. Uh-huh. Así que un poco esa era la perdón.
Tenemos problemas de salud ahí en el estudio.
Sí, bueno, digamos, como veis, era un poco la historia. Ayer fue su cumpleaños, 99 años, y un poco traer a colación esta interesante vida de Elia, que nos enseña y nos muestra nuevos caminos por los cuales podemos andar.
Uh-huh. Hay una película que está muy interesante que se llama Violeta se fue a los cielos, uh-huh. que cuenta, bueno, es muy, cuenta exactamente la vida de ella y digamos uno se queda con ese gusto amargo de, bueno, de todo lo que ella luchó por el arte y la cultura, digamos, como parte de la dignidad de las personas, digamos, y lo que le costó, digamos, desde el Estado, de que el Estado reconociera todo ese trabajo. O que no reconoció, que se reconoció póstumamente, ¿no? Digamos, hoy todos conocemos, o la mayoría de las personas conocemos a Violeta Parra y su trabajo, pero que bueno, que durante su vida fue todo un...
Sí, pero es interesante, digamos, la vida de Violeta como la de tantas otras mujeres que como escuchábamos en el audio de Chirimbote, ¿no? No es la vida de una princesa en la que todo es color de rosa, sino que tiene muchos grises, muchos negros, muchos verdes, muchos colores, ¿no? Digamos, donde la tristeza está presente. Y en la obra de Violeta, en la vida de Violeta, la tristeza es un elemento, la verdad, bastante fuerte, como también lo es esa voluntad de romper con lo... de soltarse las cuerdas, ¿no? De romper las cuerdas. Así que, bueno, eso era un poco lo que traíamos hoy. La semana que viene ya tengo tema. Bueno, no quizá dos, pero uno casi seguro, ¿no? Se viene el Encuentro de Mujeres, sí, es el Encuentro Nacional de Mujeres, la edición número 31 en la ciudad de Rosario, donde durante 3 días la ciudad solo nos cruzamos mujeres, por aquí, por allá, de todos lugares, para encontrarnos, compartir y reflexionar sobre lo que tratamos de hacer en esta pequeña columna, lo que nos pasa por el hecho de ser mujeres.
Para olvidarme de ti, voy a cultivar la tierra. En ella espero encontrar remedio para mi pena. Aquí plantaré el rosal de las espinas.